en la emisora cultural de Pereira, desde el cafetal.
Los granos del café.
Los personajes, historias y canciones detrás del café especial. Un espacio para los amantes del café que explora los diferentes eslabones de la cadena cafetera, desde la semilla hasta la taza.
El buen recolector que en su canasto recoge las semillas.
Desde el cafetal, para compartir y disfrutar historias de la cultura cafetera. Producción Andrea Murillo Bernal.
Le espera el grano rojo y marrón, todo el proceso y selección, secándose al rayo del sol.
Hola, muy buenas noches, queridos amigos, amantes del café, radioescuchas de la emisora cultural de Pereira. Bienvenidos a este espacio cafetero que se llama Desde el Cafetal. Yo soy Andrea Murillo Bernal y les doy la bienvenida a esta noche cafetera. Esta noche les traigo unos datos súper chéveres. Siempre es bueno de vez en cuando traer algunos daticos cafeteros como para tener esas curiosidades para hablar con esos otros amigos amantes del café. Hoy les voy a hablar de la primera cafetería. Una de las oyentes de Desde el Cafetal me preguntaba en estos días que cuál era la fecha en la que se había abierto la primera cafetería. Entonces les voy a hablar un poquito sobre eso. También recientes cifras del récord de venta de café en Colombia. También por qué nos sirven el espresso con agua y por qué deberíamos tomar el espresito o el café con un vaso de agua fría o al clima y para qué sirve. También les voy a hablar de una reciente tendencia de echar sal al café, de qué se trata esa tendencia. Y también al final les voy a comentar sobre el café anticapitalista de Toronto que se quedó sin capital y tuvo que cerrar y tendrá que cerrar este fin de mes. Así que quédense con nosotros hasta el final para descubrir estos datos cafeteros. Antes de empezar con estos datos tan interesantes, vamos a escuchar una canción de esa playlist. Así suena el café de la que hemos hablado aquí en varias ocasiones en el programa. Es una playlist de canciones cafeteras, canciones que los amantes del café nos encanta por ahí recolectar y coleccionar, y yo la tengo coleccionada en una lista, en una playlist en Spotify, por si la quieren buscar. La playlist se llama Así suena el café desde el cafetal. Van a encontrar dos, una que se llama Así suena el café y otra que se llama Así suena el café desde el cafetal. Es básicamente la misma, lo que pasa es que hubo un cambio ahí de cuenta, entonces en la que tiene el nombre más larguito ustedes van a encontrar más canciones. Y de esa lista de reproducción vamos a sacar una canción que se llama Cafeína e Café, de un grupo de Brasilia que se llama Enacao.
Cinzas no chão, o que cozinha nesse coração? Era a pois é, cafeína e café é coisa de mão. Era a mas que brasa queimou minha pele, a pesada contramão. Por que que ninguém me impede de lamber as cinzas no chão? O que cozinha nesse coração? Eraia, pois é, café e café é coisa de mão. Eraia, ei, 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 da, e, da, ia, ia, ia.
Bueno, después de esta canción tan animada que me imagino que acompañaron con un muy buen café y pues obviamente un ritmo y en un idioma que hace tributo a esa nación productora, primera productora de café del mundo que es Brasil, nosotros somos los terceros, los segundos son Vietnam. Y pues no hay que desconocer todas esas naciones que son productoras de café y que hacen que la expansión de la cultura cafetera sea cada vez más fuerte. En ese sentido, vamos a hablar entonces del primer dato de hoy, que es la primera cafetería, como les mencionaba al principio, respondiendo a una pregunta de una de las oyentes. Porque resulta que cuando nosotros buscamos sobre las primeras cafeterías, encontramos datos muy diversos. Pero dicen que la primera fue Kibahan, primera cafetería de la historia, y abre sus puertas en Constantinopla, lo que ahora es Estambul. Y esta cafetería, Kibahan, abre sus puertas en 1475, después de que los musulmanes introdujeran el café en Persia, en Egipto, en parte de África, Turquía. Recordemos que el grano como tal, el cultivo, el origen botánico, viene de una parte de África y ya se va extendiendo el consumo por otros países. Por aquel entonces, esos locales eran exclusivos y solo admitían a diplomáticos e intelectuales. Estamos hablando de 1475. Siglos después, aproximadamente en 1640, 1645, se abre el primer café en Europa. Se dice que se abre en Venecia. Ese es el dato que tal vez se encuentre más extendido. Sin embargo, previo a esos primeros cafés en Venecia, estuvo el Kibahan en Constantinopla. Estos cafés que se empiezan a abrir en Venecia y luego se expanden por toda Europa, inician la expansión de las cafeterías que son más públicas, que ya no son tan exclusivas y para ciertos sectores de la sociedad. Ya empiezan a abrirse en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Alemania, en España, en muchos países de Europa, y constituían una especie de red de comunicación utilizada por mercaderes, por políticos, por científicos, por académicos, por filósofos, por poetas. En estos cafés circulaban todo tipo de información, de panfletos de carácter político, de los precios de las mercancías, también como las repercusiones de las obras artísticas. Y pues desde su origen las cafeterías adquieren notoriedad por ser lujosas, por tener unas decoraciones diferentes a las de los otros establecimientos. El café adquiere tanta importancia y tanto valor que los países árabes quieren reservar la exclusividad del cultivo y su comercio, prohibiendo la exportación de cualquier planta o semilla que no hubiera sido previamente tostada y por lo tanto fuera imposible de germinar. Durante siglos, los cafetos solo crecieron en regiones controladas por la cultura árabe. La llegada del café a Europa fue imprescindible para su salto a las dos zonas de mayor producción que existen actualmente, que es América y Asia. Las colonias de los países europeos como Holanda y Francia fueron las receptoras de una planta que no era fácil transportar, pero que se encontró con una climatología idónea para su adaptación y crecimiento. Es así entonces como ese salir del mundo árabe del café como bebida motiva a otros países que tienen colonias entonces en América y en Asia y buscan la forma de llevar entonces las semillas a sus colonias y que entonces empiece esta expansión no solamente de consumo, sino de producción. Y hablando de producción de café, pues ya hace muchos años se dejó de producir café meramente como una materia prima en masa, sino que se empiezan a explorar ya las variedades de café, las calidades, el cultivo de cafés más exclusivos, más diferenciados, explorando los sabores, la especialidad del café. Y entonces allí ya se empiezan a generar otros récords. Entonces, yo ahorita les comentaba que los primeros productores de café, bueno, el primero es Brasil, el segundo Vietnam, el tercero es Colombia, pero ahí hablamos es de cantidad de producción, más no de calidad. Y ya entonces hay unas instancias en donde se empiezan a manejar precios por calidad. La semana pasada, por ejemplo, un hombre de 59 años, con tan solo 10 años en la tarea de cultivar café en su finca Ragonvalia, situada en el norte del Santander, logró vender en subasta realizada en Bucaramanga su café variedad Geisha en una puja internacional por $120.50 la libra. Eso es una... Es un precio muy alto, es un precio récord, que es de lo que estamos, es lo que estamos mencionando en este momento, y son esos récords de venta de café. En el más reciente encuentro de cafeteros de Bucaramanga, el café de este hombre no obtuvo ningún reconocimiento entre los más destacados del país. De allí la gran sorpresa cuando su café apareció como el más cotizado de Colombia. Este hombre, Domingo Torres, fue minero por más de 20 años en su tierra natal, de Guaypi, en el departamento del Cauca, de donde salió hacia Venezuela, y cuando regresa a Colombia se radica en el norte de Santander y empieza a explorar cultivos como el del café. Así como Domingo Torres, una mujer de tradición cafetera, Marta Cecilia Camacho, caficultora de 67 años del municipio de Curití, Santander, además de ser la merecedora del premio de café más exótico, la mejor taza y el reconocimiento a la mujer caficultora, también logró subastar su lote de café en $91 por libra, un precio histórico en el concurso nacional de calidad de café Colombia Tierra de Diversidad. Bueno, y el tercer dato que les tengo esta noche tiene que ver ya como con el consumo de café, con cómo nos tomamos el café. Resulta que cuando vamos a una tienda de café de especialidad, no suelen servir el espresso acompañado de un vaso con agua al clima o, bueno, no muy frío. ¿Por qué no sirven el espresso con ese vaso de agua? Muchas teorías aseguran que esta costumbre proviene de los antiguos tostadores italianos que la hicieron popular en los bares. ¿Pero para qué sirve tener ese vaso con agua al tomar café? Pues los conocedores saben que esta pequeña acción permite hacer más completa la experiencia de disfrutar un café, ya que el agua fresca limpia el paladar y lo deja listo para su sabor. Lo ideal es beber el agua antes del tinto o pues del americano, del espresso, para así eliminar los sabores de otros alimentos y poder identificar los atributos y propiedades aromáticas cuando ingresa a la boca. Además, el agua mitiga también la sed, que permite entonces una mejor experiencia sensorial. Cuando se bebe después del café, el agua realiza la función contraria, es decir, limpia la boca del sabor y la deja lista para disfrutar una segunda taza de café. ¿Y cuál es la temperatura ideal para el agua? Pues esta debería estar tal vez al clima, no muy fría, porque si está helada puede adormecer las papilas gustativas y disminuye la percepción del sabor. Además, el choque de frío y calor puede ser molesto. Entonces, acompañemos nuestro espresso, nuestro tinto, con un vaso con agua para limpiar entonces nuestras papilas gustativas y poder percibir ese perfil de taza diferencial que tiene ese café que nos tomamos en las tiendas de especialidad de Colombia, del paisaje cultural cafetero y del mundo. Bueno, otro datico interesante para poner sobre la mesa de los amantes del café, para generar una conversación interesante y tal vez una experiencia sensorial. Resulta que hay una reciente tendencia de echar sal al café. Alguien en estos días me comentaba que qué pasaba si le echaba sal al café. Yo le preguntaba que de dónde había salido esa cuestión y me comentaba que en las redes sociales, que los TikTokers y que algunos influencers estaban haciendo unos experimentos de echarle sal al café. Bueno, hay culturas del mundo en donde añadir sal al café es una práctica establecida ya desde hace décadas. Por ejemplo, en Turquía es tradicional que la novia prepare café con sal para su futuro marido y su familia como ceremonia informal antes del matrimonio. Del mismo modo, el café con sal de mar, el cual consiste en agregar espuma de leche salada sobre un americano helado, es una bebida muy popular en Taiwán. En el norte de Escandinavia, los consumidores han añadido sal al café ya preparado durante muchas décadas. Y, pues por último, en zonas costeras de Europa se suele utilizar agua con alto contenido en sal para preparar el café. Añadir sal al café amortigua el amargor sin necesidad de utilizar otros aditivos. La sal resalta de forma natural el dulzor del café, así suena un poco contradictorio, y mantiene los aromas agradables. Si las personas son sensibles al amargor, incluso en el café de especialidad, añadir sal es una buena alternativa al uso de leche y azúcar como aditivo. Si bien un pequeño porcentaje del amargor del café procede de la cafeína, la mayor parte es generado por dos compuestos: las lactonas del ácido clorogénico y los fenilindanos. En realidad, estos compuestos no están presentes de forma inherente en el café verde. En cambio, se liberan durante el tueste cuando se descomponen los ácidos clorogénicos. Los fenilindanos crean la percepción de amargor y están relacionados con la duración del tueste. Cuanto más oscuro sea el tueste, más fenilindanos habrá. Sin embargo, el amargor también está influenciado por la extracción. La falta de precisión a la hora de preparar el café, como dejar que el café repose, digamos, en la prensa francesa durante mucho tiempo, o utilizar agua muy caliente, o elegir un tamaño de molienda incorrecto, por ejemplo, para un filtrado utilizar una molienda muy fina, esto puede provocar una sobreextracción o una extracción excesiva. Esto hace que el café adquiera un sabor muy intenso y que se siente amargo en boca. Al agregar sal al café, los iones de sodio se unen a los receptores de sal en la lengua, inhibiendo nuestra percepción del amargor y así se equilibran los sabores. Cuando el receptor del sabor amargo y salado se activan al mismo tiempo, puede producirse algo llamado percepción intermodal. Esto suprime el sabor amargo y aumenta otros sentidos del gusto como el dulzor. Esto significa que cuando se añade sal, el dulzor del café se potencia de forma natural. Es la misma razón por la que solemos añadir sal en el borde de un vaso, por ejemplo, de margarita, ya que esto resalta el dulzor del limón y del tequila. David Jameson ganó en diciembre de 2015 el campeonato de café con bebidas espirituosas del Reino Unido, utilizando un catuai de los Lajones del Graciano Cruz, una finca mundialmente conocida en Boquete, en Panamá. Y para lograr este premio usó un par de gotas de una solución salina. Esto permitió que los jueces apreciaran mejor la complejidad de la acidez, realzando el dulzor y equilibrando el amargor del café que utilizó en su bebida. Sin embargo, no todo el mundo está tan convencido de estos beneficios de la sal en el café. A menudo no se trata tanto de potenciar el sabor del café, más que podría ser un truco para hacer más agradable un café de menor calidad. Yo creo que deberíamos ir a hacer el experimento, prepararnos un café y echarle salecita. Entonces vamos a hacer ese experimento mientras escuchamos la canción Sembrando Café de Alberto Pacheco y su conjunto.
Sembrando café, yo vivo todo el tiempo
sembrando café, porque la mata que siembro produce con buena fe, porque la mata que siembro produce con buena fe. Si por aquí,
nace por allá,
ay se muere allá,
nace por aquí,
ay se muere aquí,
nace por allá,
ay se muere allá,
nace por aquí,
ay se muere allá,
nace por allá,
ay se muere aquí,
nace por aquí.
Yo vivo todo el tiempo sembrando café, porque la madre natura produce con buena fe, porque la madre natura produce con buena fe. Si por aquí,
nace por allá,
ahí se muere allá,
nace por aquí,
ahí se muere aquí,
nace por allá,
ahí se muere allá,
nace por aquí,
ahí se muere aquí,
nace por allá,
ahí se muere allá,
nace por aquí.
Se muere aquí,
nace por allá,
ahí se muere allá,
nace por aquí,
ahí se muere aquí,
nace por allá,
ahí se muere allá,
nace por aquí.
Regresamos a Desde el Cafetal esta noche con 5 datos súper interesantes sobre el café. Hablamos sobre la primera cafetería, luego sobre las recientes cifras récord en venta de café en Colombia. También por qué nos sirven el espresso o el café con un vaso de agua y para qué sirve. Y la reciente tendencia de echar sal al café. Ahora les voy a contar el último dato y es sobre el café anticapitalista de Toronto que se quedó sin capital y tuvo que decidir cerrar. Resulta que en Toronto, en Canadá, abrieron hace más o menos un año una cafetería anticapitalista. El nombre de esta cafetería es The Anarchist o El Anarquista. Y abrió sus puertas en marzo del 2022 en la calle Harvest de Toronto y lamentablemente cerrará sus puertas el 30 de mayo de este año. El dueño de la tienda, Gabriel Sims Fewer, señala como motivo del cierre la falta de recursos económicos para ser sostenible. Dice él, escribe él en el sitio web de su café, desafortunadamente la falta de riqueza generacional y capital inicial de fuentes éticamente en bancarrota me impidió sobrevivir la tranquila temporada de invierno o crecer de la manera necesaria para ser sostenible a largo plazo. La cafetería El Anarquista llegó a describirse como café, tienda y espacio comunitario radical anticapitalista. El modelo era paga lo que puedas. Y pues estaba este modelo subsidiado por bebidas más caras como café expreso o bebidas de té o como pasteles para el desayuno. El lugar también tenía a la venta una selección de libros radicales, arte, vendía emprendedores, camisetas y productos de artistas independientes locales. El café recibió el apoyo de Pop Coffee Works como proveedor de café y pues propietario del espacio físico en donde estaban, quien ofreció las instalaciones de forma gratuita durante 6 meses. Este café, que se estableció como un espacio para promover los valores anticapitalistas y fomentar la conciencia social, luchó por mantenerse a flote. Allí se ofrecía café de comercio justo, productos orgánicos, a la vez que se promovía el debate y la discusión sobre temas relacionados con el anticapitalismo. Muchos consideraban este lugar como un oasis en medio de una sociedad consumista. Los propietarios y empleados del café lucharon incansablemente para mantenerlo a flote, organizando eventos, promociones y actividades culturales con la esperanza de atraer más clientes a El Anarquista y aumentar sus ingresos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la falta de capital se convirtió en un obstáculo insuperable para el café anticapitalista de Toronto. Y con este último dato del café que permitía que sus clientes pagaran lo que quisieran, pero que su modelo no tuvo éxito, terminamos estos 5 datos de hoy, donde exploramos la primera cafetería, el récord de venta de café, por qué no sirven espresso con agua, la tendencia de echar sal al café, bueno, y el cierre del café anticapitalista. Yo los espero el próximo miércoles a las 7:30 de la noche para que sigamos explorando juntos todas estas historias, los personajes, la música cafetera. Recuerden que si ustedes están en otros países, en otras latitudes, ustedes no se pueden de pronto conectar a las 7:30 de la noche los miércoles para escuchar este programa, pero se conectaron hoy por alguna razón mágica con la 97.7 FM, por la señal en vivo en internet o por radio, bueno, como sea que estén conectados en este momento, recuerden que los programas de Desde el Cafetal también los pueden volver a escuchar o escuchar los programas que ya hemos emitido, están montados en plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Entonces ahí ustedes van a encontrar muchos temas, muchos personajes y muchos temas como por ejemplo el de hoy. También nos encantaría escuchar sus historias cafeteras, esas experiencias de consumo que tienen en otras ciudades, en otros países, en otras latitudes, las recetas o cosas chéveres que tengan para contar del café. Pueden ser entonces corresponsales cafeteros y pueden mandar sus historias al WhatsApp de la emisora cultural de Pereira, 318-7900-700, si están en otro país, lo guardan como más 57, el número, y mandan su mensajito para ser corresponsal cafetero desde el Cafetal. Esta noche en la producción técnica, Andrés Alzate Restrepo, yo soy Andrea Murillo Bernal y los espero el próximo miércoles a las 7:30 de la noche para que sigamos disfrutando juntos todas las historias del café desde el Cafetal.